Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Cada día el Señor nos regala su amor a través de diferentes manifestaciones de su providencia. Y el regalo más grande que Él dio a la humanidad fue a nuestro Salvador Cristo Jesús, el Mesías Redentor. Así que es un privilegio el continuar descubriendo en la palabra de Dios las grandes verdades que el Señor tiene para nosotros continuar edificándonos y creciendo espiritualmente en Él, teniendo una experiencia cercana con nuestro Salvador Jesús, que como dice el título general de la lección de este trimestre, Él es el puente o pontífice que une al cielo y a la tierra. Así lo estamos viendo en este trimestre en las epístolas a los filipenses y los colosenses. Y así entramos en el último recodo de estas tres lecciones, y en esta ocasión continuaremos con la lección número 10 titulada Completos en Cristo. Qué bueno es nuevamente, hermanos y amigos, encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, y continuamos con ustedes, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe. Muy correctamente, el autor de esta lección nos indica que todo comienza y termina con Jesús. Cuando lo invitamos a entrar en nuestra vida, recibimos por medio de Él todo lo que el cielo nos ofrece ahora y en el futuro. Sin embargo, siempre han existido personas que piensan que Jesús no es suficiente. El apóstol Pablo hizo frente a esas falsas ideas con la sencilla exhortación que encontramos en Colosenses 2:6, donde él declara: Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en él. De modo que Jesús y su enseñanza vienen a ser la raíz y el centro del cristianismo y no la adhesión a un credo o a la realización de ritos religiosos impuestos por el ser humano. De eso siempre debemos cuidarnos. Y en esta semana vamos a concentrarnos en Colosenses capítulo 2, donde el apóstol le hace frente a falsas enseñanzas de una manera directa y firme, sin conceder nada de la esencia del Evangelio. Pablo entendía lo importante que es combatir el error con la verdad. Muy correctamente, la señora Elena White, en su obra Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 272, afirma que el error nunca es inofensivo y tampoco santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. El enemigo ejerce gran poder sobre las mentes que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecidas en la verdad bíblica. Cierra la cita. Así que ahí podemos ver la razón por la que Pablo y los demás apóstoles utilizaban un lenguaje muy decidido y decisivo para oponerse al error. Y así, hermanos y amigos, con esta introducción, damos gracias a los medios de comunicación que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras que operan en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. También contamos con la página del internet eleden.net. Muy bien, antes de iniciar nuestro análisis introductorio, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias al Señor por esa nueva oportunidad de reunirnos en este medio para abrir la palabra de Dios. Recordamos que a lo largo de todo este trimestre hemos estado desarrollando ese tópico uniendo el cielo y la tierra. Y es que la relación entre los seres humanos y Dios era perfecta antes que el pecado llegara como un extraño a este mundo. Nuestros primeros padres vivían en una armonía perfecta con Dios. Tenían una comunión cara a cara con Él. Podían ser enseñados directamente de Dios. Pero Satanás vino a sembrar esa semilla de duda con que Dios ha dicho y tratar entonces de socavar en la mente de nuestros primeros padres esa autoridad de la palabra de Dios. Desafortunadamente, ellos cayeron, ellos siguieron el camino equivocado y el pecado llegó a ser nuestro principal enemigo, pero el postrer enemigo a ser derrotado es la muerte, que es la consecuencia del pecado. Antes de seguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, ponemos nuestras vidas en tus manos, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, úsanos siempre, Señor, para la gloria de Dios, condúcenos siempre a toda verdad, en Jesús, amén.
Amén, gracias profesor. Listos hermanos entonces para iniciar con esta lección número 10, titulada Completos en Cristo. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Colosenses 2, 16 y 17, donde leemos, por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Sin dudas que estos dos versos han presentado cierta dificultad para algunos interpretarlo, ya que, por ejemplo, nosotros los adventistas del séptimo día sostenemos, basado en la palabra de Dios, que el sábado es una institución establecida por Dios desde el principio en la creación y luego ratificada en el cuarto mandamiento, y por lo tanto no podemos concluir que estas palabras de Pablo aquí, de que nadie los juzgue en comida, bebida o días de fiesta, lunas nuevas o sábados, se refiera al sábado del cuarto mandamiento. Lo que el apóstol aquí está atendiendo son algunas de las falsas enseñanzas que estaban introduciendo en esta iglesia de Colosas y en otras. Ahora bien, aunque Pablo no hubiera visitado personalmente a Colosas, él amaba a aquellos hermanos que habían conocido el Evangelio a través de la obra de sus colaboradores, Timoteo, Epafra y Epafroditos. Por lo tanto, él indica a los hermanos que al enterarse de esos errores introducidos en la congregación, él allá en Roma luchaba y sufría grandemente por ellos. De hecho, aquí la palabra lucha y sufrimiento viene del término griego agón y agonícete, cuyo significado es agonía. Así que el apóstol agonizaba luchando en contra de estas herejías y falsas enseñanzas. Durante esta semana vamos a estudiar en qué consistían estos errores que estaban siendo propagados en Colosas y en otras iglesias. De hecho, Pablo dice aquí en Colosenses que los falsos maestros utilizaban palabras persuasivas o convincentes, argumentos capciosos. Así lo dice Colosenses 2:4, y el objetivo era apartar a los cristianos de Colosas de lo que se les había enseñado. Y de hecho, el apóstol identifica estas falsas enseñanzas como filosofías, tradiciones de hombres, elementos del mundo y ordenanzas como no gustes, no toques, que tenían que ver con la comida, la bebida, las fiestas, las observancias vinculadas a la luna nueva y los sábados ceremoniales. Estas normas se describen como mandatos y enseñanzas de hombres. En fin, se ha indicado que estos falsos maestros lo que hacían era promulgar o mezclar ideas paganas con judías y enseñando que los cristianos debían cumplirlas. Como veremos, estos falsos maestros eran personas religiosas y muy sinceras, pero evidentemente ellos entendían erróneamente el Evangelio. El objetivo de la lección de esta semana es que, entre otras cosas, interpretemos correctamente Colosenses 2, 16 y 17 para que podamos entender que estas palabras no están enseñando que el sábado del cuarto mandamiento ya no esté vigente. Bien, profesor, entonces, iniciemos con el primer subtema titulado La sabiduría y el conocimiento de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, Job, en el libro que lleva su nombre, capítulo 28, verso 12, preguntó: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? Y Pablo, en Colosenses 2:3 y 1 de Corintios 1:3, responde que esa sabiduría y conocimiento verdaderos se encuentra solamente en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Bien, profesor Valera, al leer Colosenses 2, del 1 al 7, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta carta a aquellos hermanos?
Muy bien, Pastor Díaz, si miramos de cerca el texto de Colosenses 2, 1 al 7, nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene acá un propósito pastoral y doctrinal. A partir de estos versículos, el propósito lo podemos distinguir en, vamos a decir, varias esferas. Cuando Pablo, allí en Colosenses 2, 1 al 7, expresa su gran preocupación por los creyentes de Colosa y la Odisea, desea que sus corazones sean consolados y unidos en amor, que alcancen pleno entendimiento del misterio de Dios, que es Cristo, y advierte contra quienes intentan engañarlos con argumentos persuasivos. Pablo los exhorta a permanecer firmes en Cristo, tal como ellos lo recibieron, como ellos estaban arraigados en la doctrina pura que Pablo había predicado en esas iglesias. ¿Cuál era el propósito? Pues fortalecer espiritualmente a los creyentes. Pablo quería que los cristianos fueran consolados en sus corazones para estar siempre unidos en amor, en plena seguridad de entendimiento de cuál era la realidad del Evangelio. Esto indica que su objetivo era fortalecer la madurez espiritual, fortalecer la doctrina de la iglesia. También Pablo quería enfatizar la supremacía de Cristo. Están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, Cristo es suficiente para la salvación, para la vida espiritual. No necesitamos filosofías humanas, no necesitamos prácticas adicionales fuera de la fe en Jesucristo, del evangelio puro que Pablo había presentado. Pablo quería proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto revela un propósito apologético. Pablo advierte contra falsas enseñanzas, filosofías griegas, legalismo judío, el ascetismo, el misticismo. Todas estas corrientes amenazaban la fe pura de la iglesia y Pablo está luchando para que los hermanos de estas iglesias se mantengan atentos con su mirada puesta en Jesús y no en vanas sutilezas.
Sí, gracias, profesor, muy importante. De manera que, hermanos y amigos, cuando Pablo nos habla acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios, él quería establecer un contraste entre la sabiduría filosófica griega y la sabiduría divina y el conocimiento o gnosis que tenían algunos de la cultura griega también, lo contrasta con el conocimiento perfecto de Dios, y ambas virtudes de Dios nos protegen de caer en el engaño de los falsos maestros. Así que Pablo siente la responsabilidad de confortar o consolar a los creyentes de Colosas, como también llamarlos a la unidad. Así que el apóstol desea que ellos conozcan que la fe en Jesús nos da grandes beneficios. Por ejemplo, por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados, tenemos consuelo y, por supuesto, sabiduría. Así que él nos invita a que nos arraiguemos en esa fe para ser árboles que den buen fruto para el reino de Dios. Además, el apóstol nos aconseja acerca de cómo debemos arraigarnos, no basándonos en filosofías y teorías humanas, sino solamente en la palabra de nuestro Dios. Como indicamos en nuestra introducción, ante la pregunta dónde se halla la verdadera sabiduría y dónde encontramos el conocimiento, la inteligencia, como lo preguntaba el patriarca Job, y la respuesta de Pablo en Colosenses es que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y entonces encontramos que Pablo felicita a los colosenses, que aunque no está presencialmente con ellos, sin embargo, él en espíritu estaba con ellos. Y entonces señala, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de su fe en Cristo Jesús. En fin, aunque Pablo no conocía personalmente la iglesia de Colosas, él sabía que estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas, como vimos en los versos 1 y 4. Por esta razón, él les escribe con tres propósitos claros en mente que les ayudarán a hacerle frente a ese peligro de las falsas enseñanzas. El primer propósito del apóstol era que ellos cobraran ánimo, segundo, que permanecieran unidos en amor, y tercero, que tuvieran la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. De esa manera, ellos podían conocer el misterio de Dios en la persona de Cristo. Así que, hermanos y amigos, una pregunta para cada uno de nosotros ponderar es: ¿y cuál ha sido mi experiencia con la necesidad de mantener el orden en mi vida espiritual? Ese es, en realidad, el objetivo que tiene el apóstol para que los creyentes vivan una vida en orden con los principios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, profesor Valera, continuamos y ahora veamos cómo Pablo nos aconseja como creyentes a estar arraigados y creciendo en Cristo. En esencia, colega, ¿qué significa aceptar a Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que aceptar a Cristo es uno de los conceptos centrales del Evangelio. No se trata simplemente de una declaración verbal o de pertenecer a una religión. Es una decisión consciente de fe que transforma nuestra vida, que nos une a la fuente eterna de la vida, que es Dios. Aceptar a Cristo significa reconocer quién es Cristo. Aceptar a Cristo comienza cuando nosotros entendemos la identidad de Jesús como Hijo de Dios, como ese puente entre el cielo y la tierra. En la fe cristiana, Jesús no es solamente un maestro moral, no es solamente un gran profeta, no, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que aceptar a Cristo implica una fe personal, una creencia vívida, una experiencia diaria de relación con Él. Significa poner la confianza en Cristo para nuestra salvación. La fe bíblica no es solo aceptar una idea intelectual, sino es confiar en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esto incluye que Cristo murió por los pecados de la humanidad entera. También implica creer que Jesús no solo murió, sino que resucitó. Implica confiar en su gracia para recibir el perdón de mis pecados y de la vida eterna. En ese sentido, aceptar a Cristo es entregar mi confianza plena a Jesús. Aceptar a Cristo implica arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio en nuestra manera de percibir la vida, de tener una dirección de vida. Reconocer el pecado, las acciones que nos separan de Dios y apartarnos de ellos. Decidir abandonar el mal camino. Comenzar una vida orientada hacia Dios. Aceptar a Cristo es una relación personal, diaria con Dios. Comunión, oración, cercanía, obediencia, fidelidad a nuestro Dios.
Así es, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que nosotros obtenemos la salvación aceptando a una persona y no meramente aceptando un cuerpo de doctrinas. Sin embargo, estas doctrinas son imprescindibles. Por eso Pablo nos exhorta a andar en Cristo como habéis sido enseñados. Y la enseñanza, por supuesto, es la doctrina que Cristo nos dejara. En una ocasión Él les dijo a sus oyentes: y conoceréis la doctrina si viene de Dios o si viene de otra parte. En fin, al andar con Jesús somos arraigados, o sea que echamos raíces en Él. Somos, metafóricamente hablando, plantados por el Señor para mostrar así su gloria. Por eso a los creyentes se los asemeja a árboles plantados junto a corrientes de aguas para que sus raíces puedan profundizarse y así poder echar frutos para la gloria y la honra de nuestro Dios. De modo que nos aferramos a Jesús y a sus enseñanzas para que podamos así continuar creciendo y arraigados en Cristo. Isaías 61:3 nos dice, entre otras cosas, que como creyentes somos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de su nombre. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6 se refiere al evangelio que él predicaba como sembrar la semilla del evangelio, mientras otros colaboradores suyos como Apolos regaba la planta, pero que finalmente el crecimiento lo da Dios. Debemos aclarar que hay dos tipos de doctrinas. La primera, según Cristo y su enseñanza registrada en la Biblia, en la palabra de Dios, versus aquellas que provienen de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. En segundo lugar, somos confirmados en la fe y abundamos en acción de gracias. Por otro lado, la falsa doctrina es para engañarnos, juzgarnos y privarnos de nuestro premio en Cristo Jesús. Profesor Valera, siguiendo en esa misma línea de preocupación de Pablo para con los hermanos de Colosas, ¿qué advertencia también él compartió con los hermanos de Galacia? ¿Cómo se expresa él en Gálatas 1:6-9? ¿Y qué peligro representaba en aquel entonces como también ahora en la Iglesia de Cristo en el presente?
Muy bien, Pastor Díaz, este texto de Gálatas 1, 6 al 9 nos advierte sobre uno de los peligros más grandes que enfrentó la iglesia primitiva y que continuamos enfrentando en la actualidad: la distorsión del evangelio mediante falsas enseñanzas. El peligro consistía en que algunos maestros introducían doctrinas que mezclaban el evangelio de Cristo con enseñanzas humanas, alterando el mensaje original. Pablo expresa una preocupación profunda diciendo: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Las doctrinas a veces traen una mezcla de verdad y engaño. Actualmente hay muchos que siguen esa doctrina de la perfección de la última generación, que dicen que para que Cristo pueda regresar, los miembros de la Iglesia de Cristo de esta última generación deben alcanzar la perfección total, y manipulan muchos textos para querer imponer este tren de pensamiento. El problema es que esa no es la enseñanza que el Evangelio ha presentado. Durante décadas, siglos, se ha tenido una comprensión clara del propósito de Cristo de que los creyentes crezcan continuamente. Es un crecimiento continuo que no implica una impecabilidad total. Así que de muchas maneras se manifiesta en la iglesia este problema de la distorsión. El peligro principal es permitir que esas enseñanzas sustituyan la autoridad del evangelio de Cristo en las Escrituras, o permitir que líderes impongan esas tradiciones como si fueran enseñanzas de la palabra de Dios y no enseñanzas propias de un líder de un grupo. Pablo entonces nos alerta a mantenernos firmes en el evangelio puro de Jesucristo.
Claro que es así, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, si Pablo genuinamente estaba preocupado por la salud espiritual de aquellos creyentes en el primer siglo, ahora que vivimos en un tiempo cuando las falsas enseñanzas y filosofías humanas se han multiplicado para confundir y desviar a aquellas personas que no conocen la verdad, como también aquellos que hemos creído en Cristo, podríamos correr el riesgo de ser engañados con doctrinas antibíblicas. En fin, al introducir el tema de esta semana, completos en Cristo, pidamos al Señor que nos guíe con la sabiduría y el conocimiento en la palabra de verdad. Ciertamente que necesitamos arraigar nuestra fe en Cristo para que así podamos crecer para su honra y su gloria. Pero no olvidemos que cada uno de nosotros necesita morir al yo para poder recibir a Cristo. Esto, sin lugar a dudas, es un proceso que todos nosotros debemos completar. Que así nos ayude nuestro Dios. Y así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta lección número 10. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para ahondar en este importante tema. Mañana vamos a estudiar lo que significa la expresión clavados en la cruz. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.